rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Escenas en 3D. 1. El oso se esconde detrás del frailejón, se toma su tiempo, arranca una hoja a la vez, bebe su néctar, muerde las cañas y deshoja las flores. 2. No podemos acercarnos, es peligroso, se dañaría el holograma. 3. Como en el libro de Philip K. Dick, El venado de cola blanca, hay que pedirlo a domicilio. Bueno, buenas tardes a todos y todas en este martes de El Árbol Rojo. Quise comenzar leyéndoles un poema de mi autoría que se llama Escenas en 3D, que hace parte de este libro híbrido, un producto de un trabajo, de un proyecto muy, muy, muy especial de un laboratorio que es Escribir en el Ciberespacio y que hoy hablaremos precisamente con Jairo Andrade, ¿no? El maestro, el guía, el que dio la posibilidad de tener esa experiencia y que para mí fue muy importante y que pues estaremos conversando con de esa experiencia, pero además de su escritura, pero además de todo lo que él procede, él hace, ¿no? Como gestor cultural, como promotor de lectura y escritura y como escritor. Siempre me encanta compartir la mesa con mi gran amiga María Alexandra Rincones. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola Natalia, estoy muy bien, gracias. Muy emocionada también por este programa que hoy hemos preparado y bueno, espero que también compartamos, ¿no?, esa emoción con quienes nos acompañan. Hoy, pues como todos los martes de esta temporada, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster nos acompaña Paola Álava, a quien también agradecemos y saludamos. Y pues extendemos, ¿no?, esta bienvenida a las personas que están conectadas vía Facebook, por Uniminuto Radio, también por El Árbol Rojo, vía YouTube, también por el canal de Uniminuto Radio, a quienes nos están escuchando por uniminutoradio.com.co y aquí en Bogotá en los 14:30 AM de la emisora. Les agradecemos por estar allí, por acompañarnos y bueno, esperamos que disfruten, que si tienen preguntas también nos las compartan, así como comentarios que quizá, ¿no?, yo creo que sí surgirán en esta tarde con este programa tanto diferente, ¿no?, de lo que vamos a conversar.
Y bueno, como les decía, esta es una experiencia muy especial de este programa porque fui parte de ese laboratorio y quiero pues que contemos, ¿no?, precisamente con el que ideó, ¿no?, todo este proyecto, Jairo Andrade. Pero quiero, antes de darle la palabra para que salude a la audiencia, quiero leerle su reseña para que vean el, digamos, la trayectoria que tiene Jairo. Jairo Andrade es autor del libro Enemigos Imaginarios, que fue una beca de edición a autores colombianos del Ministerio de Cultura en el 2019. También es autor de la novela Cadáveres de Papel, que fue Premio Internacional de Narrativa UNAM Siglo XXI Editores, México 2014. Del libro Cuenta Regresiva y Otros Relatos, de Resplandor Editorial del 2019. Y del libro Puntos de Fuga, que también fue Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán, Colombia. Así como del libro de crónicas Bogotá Local, publicación institucional de la Secretaría de Gobierno del 2023. También ha obtenido el Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá en el 2014 y el primer premio en el concurso de cuento IDCT Bogotá 1999, entre otros. Ha sido tallerista y jurado de concursos literarios en diversas entidades públicas y universidades y desde 2009 dirige el proyecto Taller Virtual de Escritores, que también pues vamos a estar hablando con él de ese proyecto tan maravilloso que hace de taller de virtual de escritores. Bienvenido, Jairo Andrade, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, buenas tardes, Natalia, María Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación, muy contento de poder participar en el programa El Árbol Rojo y por supuesto pues un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias, Jairo, ¿no?, por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta tarde en la que queremos empezar nuestra conversación hablando sobre el laboratorio Escribir en el Ciberespacio. Si nos puedes contar un poco el desarrollo, ¿no? En términos generales, luego ya iremos adentrándonos más en ciertos aspectos, pero en términos generales, digamos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿De dónde surge, ¿no? Este Escribir en el Ciberespacio.
Claro que sí, María Alejandra. Pues esto fue, digamos, como un desarrollo de varias búsquedas que ya habíamos estado trabajando con el equipo de Taller Virtual de Escritores. Allí, digamos, que habría que tener en cuenta que este sitio web, tallervirtualdeescritores.com, ha estado trabajando desde 2009 alrededor de, pues, no solo los procesos de formación virtual vía internet y por ende muy, muy en contacto con las nuevas tecnologías, sino que también hemos estado pues, tratando de conectar lo mejor posible la creación literaria con precisamente las nuevas tecnologías. En ese camino, pues obviamente el hipertexto o la hiperficción, que viene a ser el término preciso para las ficciones que se escriben para estos, digamos, lenguajes digitales, que son tipos de construcciones que tienen varios caminos de lectura, a diferencia, pues, del libro común, del libro más usual, porque también hay libros, digamos, con esa estructura, pero inicialmente es una búsqueda alrededor del hipertexto lo que nos da lugar a pensar, bueno, aquí hay muchos otros espacios que podríamos desarrollar además de la hiperficción. Y fue cuando, digamos, se cruzaron también los caminos, que casi siempre ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? Un encuentro fortuito, un encuentro a veces de formación también da lugar a proyectos, a ideas que pueden, digamos, expandir esos primeros bocetos sobre lo que se quiere hacer. Entonces ahí jugó un papel muy importante Nelson Vera. El maestro Nelson Vera ha estado dedicado durante mucho tiempo también no solo la conceptualización y la búsqueda, digamos, teórica sobre esos márgenes de la literatura más allá de del libro físico, sino también una indagación muy interesante sobre las variadas maneras de encontrarse con la creación a través del código, de la programación, de los objetos digitales, y por eso allí coincidimos en una búsqueda que dio lugar a la posibilidad de hacer un proceso creativo que tuviera, digamos, como base el encuentro entre literatura e imagen en primera instancia, luego hiperficciones, o sea, textos de escritura creativa que estuvieran soportados para manejarse como hipertextos, como objetos digitales, y por último, entonces, esto que se denomina código en vivo, que es como una especie de, digamos, de performancia, de improvisación, en la que hay programadores creando imágenes, audio y video, creando multimedia, digamos, ya sea de manera análoga o digital, y hay una suerte de compaginación de estos varios elementos con, pues, la creación literaria, ¿no? Que es lo que fundamentalmente nos interesa. Entonces, así se construyó, digamos, la idea de un laboratorio en tres momentos, al que bautizamos como Escribir en el Ciberespacio, y enviamos el proyecto a la Secretaría de Cultura, una convocatoria que ellos tienen, que se llama Estrategias Novedosas, orientada precisamente a proyectos interdisciplinarios, artísticos interdisciplinarios, muy en general, no son específicos para literatura, sino en general para todas las artes. Así pues que nos fue bien con el proyecto, nos seleccionaron y pudimos llevar a cabo pues todo el proceso, ¿no? Ya de selección, desarrollo de estas tres etapas que les cuento, y ahí nos encontramos maravillosamente con Natalia también, que hizo parte de este proceso después de haber sido secretaria, por supuesto.
Y es que este proceso fue muy bello, ¿no? Porque era un laboratorio, además, claro, ¿no? Pues el nombre, ¿no? Escribir en el ciberespacio y como lo que tú llamas, lo que tú nos estás mostrando, ¿no? Pues esas conexiones entre el arte literario y la imagen, entre el arte literario y ya las posibilidades multimediales que tienen, ¿no? Para generar hiperficciones, pero además, ¿no? Pues otros escenarios como el código vivo, que pues también, como decía, como hablaba con el maestro Nelson Vera, ¿no? Que es como una forma, ¿no? Ya de decodificar nuestra forma habitual que creemos de la escritura. Entonces, aquí quiero preguntarte por qué significa escribir en el ciberespacio y cómo entiendes esa escritura o esas modificaciones, esas transformaciones de la escritura en los diversos productos que salieron de ese laboratorio.
Sí, pues yo creo, Natalia, que allí hay digamos, un trasfondo que creo que es como, digamos, muy importante en el nivel contextual, ¿cierto? Yo creo que este laboratorio, así como muchos otros que se han ido desarrollando en otras artes, aquí en Colombia y en Bogotá en particular, pues yo creo que propenden al emplear todos estos recursos digitales, medios y lenguajes, digamos, cibernéticos, propenden por algo que creo que todavía hace falta incentivar incluso mucho más, que es algo así como una apropiación, ¿cierto?, del ciberespacio, precisamente, ¿no? De eso que nosotros hablamos de cibercultura. Compendiando de forma rápida, pues, como todo lo que ocurre en Internet y en los objetos digitales, que no necesariamente han de estar conectados, pero esa cibercultura, digamos que a su vez, pues tiene como principal caudal todo lo concerniente al mundo comercial, digamos, o sea, la función principal. De Internet, por supuesto, es vender, ¿no? Es vender, es saber qué se necesita o crear esas necesidades y venderla, y vender productos. Pero también la cibercultura, pues, es una manera de repensar esas relaciones, de relacionarse a su vez de forma diferente con todos esos materiales, medios, lenguajes, recursos. Y por eso hablo como una especie de apropiación, ¿no? Y orientarlos hacia algo diferente. Entonces, algo diferente, pues, es precisamente aquello que se va descubriendo en estos procesos creativos. Ese algo diferente es lo que yo quiero decir y hacer con esos materiales, con esos recursos, más allá de lo que uno pueda decir en Facebook o en Twitter, ¿no? Que se supone que son como los espacios personales, pero todos esos espacios están también muy marcados por ese otro, digamos, por esa otra capa, ¿cierto? Fundamental de lo utilitario y de lo comercial, digamos, ¿no? De lo monetario incluso. Entonces, en este tipo de procesos, yo creo que hay una especie de prioridad, diría yo, que es que todos vayamos creativamente al ciberespacio. Juguemos, experimentemos, probemos, ¿cierto? Y hagamos de esas posibilidades, de esos lenguajes, pues un recurso propio, ¿no? Y un medio también propio, en ese sentido, pues bien amplio que tenemos allí a la mano, que es el del arte, ¿no? El de la búsqueda del arte, el del encuentro con el arte. Entonces, la literatura, pues por supuesto no es en cuanto en cuanto al mundo de la cibercultura, no está por supuesto limitada a publicar, por ejemplo, en ebook, ¿cierto? O a leer ebooks o a leer PDFs o incluso cibermateriales o de literatura. No, se trata también de ver cómo digamos, lo análogo y lo presencial se hacen conjunción, diríamos, con todo lo digital. Ese fue como el principio allí fundamental que estábamos buscando, ver cómo generar esa apropiación. Y por otro lado, pues, Escribir en el ciberespacio también implica precisamente modificar ese ciberespacio, ¿cierto? Transformar ese lenguaje, ¿sí? Porque no se trata solamente de ficcionar, sino de dónde y cómo se ficciona. Entonces, el medio, en este caso el ciberespacio, también termina, pues, como, no sé muy bien si condicionando o más bien enriqueciendo esa especie de posibilidad fundamental que hay a la hora de decir, ¿cierto? A la hora, hay un poema, ¿cierto? Pero el poema, por supuesto, tiene su origen, su semilla en la palabra, ¿no? Son palabras que van tomando cohesión, forma. Pero luego, si además de ello tienes pues este acercamiento a unas determinadas herramientas que te ponen en contacto con imágenes, con movimiento, con sonidos, con interacciones variadas también con otras personas en vivo y demás, entonces se va ampliando un poco esa suerte de visión de lo que es el poema. Lo que quieres decir es lo mismo, pero seguramente la manera de decirlo pues implica otras posibilidades que da en este caso pues el ciberespacio.
Y como que generas otras potencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro híbrido, ¿no? Es la palabra y la imagen. ¿Cómo piensas tú que más bien, cómo nosotros reconocemos que los lenguajes son múltiples y que tienen conexiones, pareciera, ¿no? Que el texto, la palabra no está solo, sino que además, pues, tiene imagen, ¿no? Y pues la idea también pues funciona, ¿no? En comparar, en que haya interpelación de varias sensibilidades, pareciera.
Claro, de acuerdo. Fíjate que también en este tipo de, digamos, de experimentos, pues se da lugar a esa reflexión de fondo, pero a la vez también muy intuitiva y automática, digamos, que ocurre mientras se escribe, porque de alguna manera todo texto, ¿sí? Todo texto ficcional, todo texto expresivo, literario, tiene una suerte de imágenes ya asociadas, ¿cierto? Uh-huh. Ya las contiene. La palabra contiene ya un universo de imágenes, cada palabra ya a su disposición, como unas muy inmediatas y otras no tanto. Pero ahí están dependiendo de cómo se establezcan esas relaciones entre las palabras. Y sin embargo, fíjate que eso no significa, que fue lo que estuvimos trabajando con mayor detalle en la primera parte que dio lugar al libro híbrido, fíjate que escribir y hacer compatible el texto con la imagen, por supuesto no siempre se trata de ver cómo se grafica aquello que ya dice el texto, ¿no? Sino cómo se desarrolla una gramática también de la imagen que establece a veces relaciones nuevas, distintas, otras veces, pues, incluso las contradice, ¿cierto? Y cómo, en últimas, se genera otro campo semántico, ¿no? Otro nivel de significación. Que empieza a hacer fricción, diríamos, o diversos tipos de fricciones con el texto, con la palabra, con el texto literario, ¿no? Entonces, ese primer paso del libro híbrido estaba muy en la intención o en la idea de ver cómo capturábamos precisamente esa mecánica interna de las relaciones y de los campos semánticos que hay en un horizonte de posibilidades alrededor de cada texto literario. Hicimos mucho énfasis, lo recuerda seguramente Natalia, en textos muy breves. Curiosamente los textos muy breves tienen esa suerte de espacio amplio para que el lector participe, por ejemplo, en un libro relato. Entonces, ¿sabes? No hay inicio, nudo, desenlace, nada de eso. Está solamente una pequeña proposición, a veces, que es unas pocas palabras, y es el lector el que encaja o no una serie de de posibles estructuras y una serie de posibles interpretaciones. Y ese tipo de textos muy breves, entonces, nos daban la posibilidad de explorar en ese vacío, en esos digamos, territorios todavía no definidos, esas otras posibles interacciones con el mar y demás. Entonces, fue como un paso gradual. El libro terminó titulándose de esa forma también, porque no necesariamente porque mirara imagen, el texto e imagen, es como algo, sino también porque daba lugar a otro, digamos, escenario de escritura. Entonces era como el primer paso de la iluminación de esos varios territorios de creación que estaba explorando el laboratorio.
Ahí en esta, con el permiso de quienes nos están escuchando solamente, pero queremos mostrar un poco de esta, digamos, proyectar, ¿no? De esto que nos está hablando, porque además, claro, es otra, como bien lo mencionaba Jairo, es otra manera, ¿no?, de entender la literatura, ¿no?, y todas estas conexiones también transmediales que parten, ¿no?, que va más allá, como bien decía, de, digamos, de entender, ¿no?, cómo grafico este texto y demás, y por eso, pues, nos permitimos también mostrar un poco de esas ficciones, ¿no?, que están aquí. Entonces, con el permiso de Natalia, vamos a tomar la de ella y un poco como con lo que nos podemos encontrar quienes nos acercamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que no hice parte del laboratorio, pero me puede llamar la atención otras maneras, ¿no?, de leer. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no?, que no vemos el texto, pero sí podemos, nos lleva, ¿no?, con un clic a ese texto.
No estás proyectando,
Natalia. Estaba muy emocionada, perdón, vuelvo, intento de nuevo y me dicen sí, ahí se ve.
Ahora sí.
Sí, ahora sí. Así. Listo. Vamos a ver si sigue. Ahora sí estaríamos viendo el páramo en prosa, que es el texto, sí. Entonces, aquí
la hiperfección
está,
que yo hice.
Exactamente, la hiperfección de Natalia, divergente, ¿no? Y mira cómo. O sea, lo que me parece interesante es que más allá de, digamos, del clic al que estamos seguramente acostumbrados la mayoría, es la posibilidad de construir, ¿no? Entonces aquí vamos el texto, no sé si ahí se está viendo.
No, se quedó solamente en la parte de las hiperficciones.
Ah, caramba. Sí, no. No sé, bueno, si ahí. ¿Sí? Bueno, porque sí, es que.
A otra ventana, a otra pestaña, perdón. Creo que
sí, sí, creo que no, sí que no está siguiéndola, pero voy a intentar es abrir al menos para mostrarles nuevamente. Uh-huh. Quizás.
Bueno, yo creo que digamos que la experiencia de las hiperficciones, sí, pues tiene que hablar también un poco como lo multimedial, todo lo que tiene que ver con las relaciones. No sé si nos puedas contar un poquito más, Jairo, precisamente de esas conexiones en el ciberespacio y cómo esas posibilidades de apertura, uh-huh, y de que salen ventanas, que puedo meter audio, pero que además puedo jugar, pues, con todas las posibilidades en Internet.
Sí, pues yo creo que la posibilidad del hipertexto es una manera, diríamos, de redimensionar ese principio de lo ficcional que está en la literatura o en cualquier otra de las artes. En últimas, es una amalgama, ¿no? Es un espacio en el que se cruzan diversos lenguajes audiovisuales y de audio y demás, pero tiene otra característica que creo que es muy interesante para quienes escribimos, que era lo que queríamos experimentar también, y es que, de alguna manera, pues nos permiten crear relaciones distintas con el lector. Casi que uno diría que además la denominación de lector podría cambiar bastante en el hipertexto, ¿no? Teóricamente incluso se entiende más como un espectador o un navegante, ¿no? Quien navega como si común y silvestre se ocurre en una página web, ¿no? Y eso significa que en el caso, por ejemplo, de la narrativa o incluso en el caso de la poesía, significa que el lector puede elegir por dónde tomar, ¿no? Va a ser muy interesante cuando ya podamos tener ahí en la pantalla esa, la disposición del hipertexto, porque vamos a ver que en todos los casos se trata de una especie de portada en la que tenemos como el menú, digamos, de lo que podría ser el desarrollo de esa hiperficción. Y es el lector el que decide si toma una u otro camino, ¿no? Y a su vez cada uno de esos caminos, pues por supuesto tiene varias opciones, ¿no? Varias posibilidades de navegación. Aquí ya estamos viendo,
sí.
Muchas gracias, Natalia, ya estamos viendo el hipertexto, la hiperficción de Natalia, ¿sí? y entonces vemos que en efecto ahí hay números, uno podría tomar por uno, dos y tres y va digamos, navegando, ¿no? Navegando, pero también podría tomar cualquier dirección posible y a su vez cada uno de esos elementos, cada uno de estos nodos, que es un hipertexto, ahí está el primero, por ejemplo, entonces nos presenta pues una especie de universo en el que hay un universo visual y de texto en el que hay una pues digamos un nodo, ¿cierto? Un nodo de significación, una exploración, un texto que ya en sí, digamos que tiene sus propios propósitos, ¿no? En este caso son poemas, y vemos que tiene enlaces. Entonces, es realmente cómo la literatura se expande hacia diversas maneras de encontrarse con la palabra y desde la palabra con otros medios. Por ejemplo, mira aquí, esto es buenísimo porque pasa a un texto que no es de poesía. Ya aquí el recurso, pues es una página web sobre el páramo, la flora, la fauna y las características del páramo y el clima. Y entonces uno diría, bueno, pero esto no tiene nada que ver con un poema, pero resulta que enriquece pues bastante la idea del lector de qué ocurre en el páramo, de qué es un páramo, y recordemos que vendría a ser como algo muy parecido a cuando uno encuentra una palabra que no sabe en un texto literario y pues coge el diccionario, ¿no? Va al diccionario aquí esa suerte como de actitud enciclopédica o de actitud informativa está a un clic, entonces esos enlaces se pueden aprovechar de muchas maneras y creo que es un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Ampliar esa suerte de margen en el que se escribe literariamente y ver cómo el territorio de la ficción y de la no ficción, pero incluso el territorio de lo literario y de lo extraliterario, como lo visual, lo sonoro y demás, de todo el mundo de las imágenes y los sonidos, pues también van a confluir en la creación, ¿no? Esa fue un poco la búsqueda. Yo no sé, Natalia, si tú también nos puedes contar un poco, sería muy chévere que nos contaras, a propósito aquí que tengo la curiosidad inmediata, ¿cómo fue tu relación con la creación de esa hiperficción?
Claro, porque siempre yo creo que en estos ejercicios hiperficcionales, lo primero que uno se pregunta es también como lector, como lectora, como escritora, ¿no? Como que, bueno, primero, ¿qué significa leer en el ciberespacio y qué significa crear en el ciberespacio para una comunidad que virtual, que además, pues no somos habitantes como mis estudiantes sí lo son, que ya surgen, ¿no? Desde el mismo mundo virtual, sino que emigramos, ¿no? Al mundo de lo virtual y del ciberespacio. Pero para mí fue una experiencia muy novedosa y por eso quisimos traerla también aquí a compartirla contigo, Jairo, también que nos cuentes y a todos nuestros oyentes y espectadores. Y es porque a veces creemos que la escritura es un es una práctica que ya está establecida, que ya nos dieron unas reglas y ya nos dijeron cómo hacerla. Pero la creación precisamente es romper esos paradigmas y la exploración. Para mí fue maravilloso, por ejemplo, comprender cómo quería yo que mis poemas potenciaran más lenguajes, más sentidos con los diversos lenguajes que me proporcionaba la web. Entonces, por ejemplo, claro, digamos, eso que tú llamabas lo enciclopédico me parecía fantástico porque en la internet pues está todo, ¿no? Pero en el poema podemos decir unas cosas, pero si yo hago clic en una de las palabras y voy a otro archivo que me abre la visión, por ejemplo, desde la ciencia, pues ya ahí estoy generando una constelación de sentido que el lector y la lectora puede jugar con ella si lo desea, ¿no? Si lo desea, porque además también es un ejercicio de la libertad. Y, por ejemplo, los recursos del internet, la música, las imágenes, todo está, todo pareciera que está. Lo que el creador empieza a generar desde la palabra, pues es la conexión, ¿no? Que quiere y la potencia de esos sentidos. Y por eso me pareció muy bello, y por eso también te lo agradezco, Jairo, también aquí en público, pues por haberme dado la oportunidad de participar en esa experiencia, que creo que es una experiencia que ojalá todos y todas los que estamos conectados en este programa, pues podamos tener.
Claro, sí, claro. Sí. Fíjate que ahí hay otro aspecto sobre el intertextual, y es que en la ficción intertextual, el lector, digamos, el navegante, tiene un papel muy activo, ¿no? De todas formas, no solo se trata de conseguir una suerte de universo narrativo, poético, o un conglomerado allí de sentidos, sino también una forma, digamos, también de escribir, digamos, ¿no? En tanto, hay esa suerte de ruta propia que cada lector va tomando, pues va adquiriendo también una complexión distinta la relación entre el lector o el navegante y la interficción o el texto, el mensaje, ¿no? Lo que se quiere decir. Eso también es muy interesante, y creo que ese universo de la interficción pues tiene algunos representantes muy valiosos, ¿no? Alejandra Jaramillo, por ejemplo, tiene su novela interficcional, y hay algunos otros casos, pero todavía falta, ¿no? Bastante sobre, como bastante exploración, y por eso pensábamos que qué bueno enganchar para ver qué después ocurre, porque esa es la idea, ¿no? Ver que finalmente un proceso de estos parece complejo, ¿cierto? Y uno piensa inicialmente, ah, bueno, parece una interpretación. Entonces Natalia se volvió programadora y así pudo hacer su interpretación y demás. Pero no, resulta que en este momento hay cualquier cantidad de programas que facilitan mucho. Nosotros trabajamos con Twine, recuerdan, Natalia, es un programa súper sencillo, amigable, muy intuitivo. Uno no necesita conocer casi códigos, pero si no, también están ahí en la misma biblioteca del programa, de forma pues que es una especie de aventura que con una guía adecuada, pero mínima, pero adecuada, se puede hacer, digamos, cualquiera la puede hacer, con un poquito de guía o de investigación, pues puede empezar a probar qué es hacer interficciones, ¿cierto? Y luego colgarlas en un blog, y listo, ¿cierto? Entonces es como eso, lo que nos movió, ¿no? La idea de que, bueno, vamos a hacer estas exploraciones en el ciberespacio, pero vamos a hacer exploraciones que estén al alcance de cualquiera, no, que no sea un asunto pues por allá de solo místicos del código, mucho menos, sino algo que sea muy, muy fácil. Por ejemplo, ya para el caso del código en vivo, precisamente, sí. Nelson también, digamos, que tenía esa exploración muy bien trabajada sobre ese campo, ¿no? Entonces pudimos, digamos, congeniar allí varios capítulos que pudieran parecer muy técnicos. Mm-hmm. Y, bueno, el último tampoco es que sea así, fuera de un eso creo que es lo fundamental, porque en efecto, un proceso de apropiación, yo creo que pasa en primera instancia por ver cómo se facilita que lo complejo parezca, se haga sencillo, sea asimilable de forma muy fácil, muy, muy pronta, y que por ende el eje principal, sea el creativo y el de las conexiones, digamos, de fondo para emplear esos recursos de la mejor manera en términos expresivos, que son creativos, ¿no?
Bueno, hay algunas, todo esto está además muy interesante, suscita también algunos comentarios y una pregunta. Entonces, pues vamos a saludar a las personas que en esta tarde están aquí en el Árbol Rojo. Inés López Ramírez, que manda saludos. Marta Lidia Vélez Bolaños, que dice buenas tardes y felicitaciones por este programa. Estela Higuera también, que agradece, pues nos da las felicitaciones. Y ya vuelvo a la pregunta de Inés y a la Fundación ArtNat, también que nos acompaña cada martes y bueno, que hoy dice aprendiendo, ¿no?, de nuevas narrativas. A propósito, entonces, Inés López pregunta, ¿es esto que nos estaba contando Jairo, es como crear un Wikinauta lector?
Un Wikinauta lector. Pues sí, digamos que de alguna manera se puede ver de forma bien sencilla como crear una página web. Uh-huh, es fundamentalmente eso, porque este programa que les mencionaba, que mencionábamos ahorita, Twain, ese programa lo que hace esencialmente es tomar el texto que uno tiene literario y agregar enlaces o fondos o imágenes, okay, o bueno, multimedia en general, en HTML, ¿sí?, que es el lenguaje después de las páginas, sí, web, pero de forma muy sencilla, como les decía, sin tener que escribir todo el código de HTML, ayuda de forma bastante sencilla a crearlo. Entonces, en últimas, sí, viene a ser como una wiki o como una página web, como un micrositio, digamos, que queda muy liviano, además queda bastante liviano, entonces es muy fácil de publicar en cualquier sitio web, en cualquier blog, etcétera, en tanto que queda precisamente como ese, con ese código de fondo HTML. Entonces, sí se puede parecer, podría parecerse al wiki. La diferencia entonces sustancial sería que no hay, como en el caso de las wikis, pues digamos el proceso de edición o la colaboración, a menos que uno pues lo construya de esa manera, ¿cierto? Pero lo más común es que sea a modo de página web, ¿cierto? A modo de página web. Cuando se está construyendo, de todas maneras, sí cabe siempre esa posibilidad de que sea un proceso colectivo. De hecho, no ocurrió en todos los casos, pero sí estaba abierta la posibilidad de que trabajaran en grupos alrededor de una sola idea, se construyera pues de alguna forma ese conjunto. Y sin embargo, ahí habría otra semejanza con esos espacios colectivos. Sin embargo, todo el conjunto de las interficciones pues vendría a tener esa especie de característica de trabajo colaborativo y de construcción colectiva, digamos, ¿cierto? De un solo espacio. Si se fijan ahí en la página web, a propósito, las invito a nuestro oyente que les visita en el taller virtual de escritores.com, ahí lo encuentran, Cibermemoria se llama ahí en el link, al final ahí está ese espacio. Van a encontrar que cuando escriben en interficciones sale una ventanita y esa ventana contiene todas, ¿no? Toda la hay un grado posterior, sin ninguna duda, que este, pues, era un proceso de una beca con un tiempo muy restringido. De verdad que corrimos con una especie de maratón, porque hicimos estas tres cosas: el libro híbrido con su edición y todo, las interfacciones y las dos sesiones de código en vivo en 4 meses, ¿no? De un proceso
maratónico,
maratónico, sin duda. Pero ese proceso, digamos, este asunto de la hiperficción era como una apertura, como el umbral desde el que uno puede empezar a desarrollar. Sin ninguna duda, siempre existe la posibilidad de crear, digamos, interacciones muy desarrolladas con el lector. El tipo, si das clic aquí, entonces se abre un código determinado que te permite hacer una clave determinada que te permite acceder o no a otros espacios. En fin, una interacción mucho más compleja e incluso con escritura dentro del mismo texto que ya está escrito. O sea, digamos que todo eso no lo alcanzamos a desarrollar por el carácter como introductorio de todo el laboratorio, pero ahí sí tiene razón, Inés, porque sí podría tener esa característica de ser abierto y colaborativo, digamos, o en determinados casos. De hecho, ese mismo programa Coin es empleado para crear videojuegos, ¿no? Entonces, está más desarrollado en videojuego, así pues que cabe incluso llegar hasta ese punto.
Hasta,
¿no?,
ese nivel.
Sí. En esta línea, aunque ya nos estamos acercando rápidamente al final del programa, Jairo, tenemos una pregunta que, digamos, que nos llama la atención hacer, sobre todo porque, claro, estamos dentro de este contexto, ¿no?, de la publicación y demás, pero también hay un contexto en el que Natalia y yo estamos, que es el contexto académico, ¿sí? ¿Cómo entiendes esa relación entre la escritura, ¿no?, en términos generales, ¿no?, pero esa escritura, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo entiendes esa relación con los avances tecnológicos, por ejemplo, como las inteligencias artificiales, las redes, ¿sí?, ese mundo tecnológico digital, perdón, en el que estamos?
Pues yo creo que hay una relación, en principio, pues bastante profunda y significativa entre creación literaria y academia cuando hablamos de nuevas tecnologías y de hipertexto, ¿no? Ya sabemos que, digamos, esas posibilidades, esos recursos y lenguajes surgieron gracias a las investigaciones y a las pruebas que desde el punto de vista de la informática se fueron dando, bien sea pues como procesos aislados o dentro de las comunidades académicas, o más bien en una conjunción. Pero actualmente ese horizonte de posibilidades que hay sobre el desarrollo de la literatura respecto a al ciberespacio o al uso de los lenguajes cibernéticos, creo que pues es como uno de los territorios más amplios y llenos de posibilidades que hay. Si eso quiera decir, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, que fuesen a desplazar al libro, o al libro en físico, o que fuesen mejores. Bajo ninguna circunstancia. Yo, por ejemplo, vivo enamorado de los libros en físico, nada que hacer. He leído un montón en ebook. En últimas, pues uno disfruta también, digamos, el contenido en per se, y en últimas, el libro es lo que le escarba y le dice al lector, ¿no?, en su fuero íntimo, por allá en su mundo neuronal, digamos, independiente de si sale de una hoja de papel o si sale de una hoja electrónica. Pero de todas maneras, la belleza, la consistencia y esa especie como de semejanza tan poderosa que hay entre el libro físico y el cuerpo, digamos, el cuerpo humano, es una cosa muy frágil y además llena de fuerza y de potencia, que me parece a mí que hacen que sean casi como un segundo cuerpo, ¿no? Y está todo lo que el ser humano es en los libros, ¿no? Somos de alguna manera lo que hay en los libros. pues hacen que esa forma de la ficción, esa forma de la literatura, creo yo, vaya a ser pues como difícil de prescindir de ella, ¿no? Sin embargo, ese horizonte del que hablaba, que está lleno de posibilidades de lo digital, de lo cibernético, seguramente va a cambiar y de forma inimaginada, ¿cierto? Inimaginable, la manera en la que nos relacionamos con la ficción, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos, digamos, en el libro y en la ficción, por decirlo así, autónoma, como si estuviera por fuera, ¿cierto? Un libro siempre está por fuera y las máquinas están por fuera. Ahí tenemos, digamos, esa especie de relación separada, pero a la vez tan sustancial, entre la ficción y la vida continua, real de cualquier ser humano. Ahí hay algo muy poderoso y muy significativo, pero posiblemente llegue un momento en el que esa separación se pierda, ¿sí? Uh-huh. En el que los lenguajes digitales sean tan semejantes al funcionamiento neuronal, digamos, ¿cierto? O al funcionamiento del cuerpo, que se confunda o se pierda esa distancia. Y ahí seguramente te va a cambiar por completo lo que nosotros entendemos como ficción, entendemos como realidad y demás. Quién sabe qué cosas ocurran, pero a mí me da la impresión de que el horizonte del desarrollo tecnológico, de los lenguajes cibernéticos y del mundo de lo digital va un poco hacia allá, ¿no? O sea, inicialmente la ciencia ficción lo vio como los cyborgs, los implantes y todo esto, pero a lo mejor ni siquiera, ¿no? A lo mejor es así como todo se produce por ondas, puede que llegue un momento en el que esa comunicación, digamos, sea totalmente sincrónica y no invasiva. De hecho, ya existen los dispositivos, ¿no? Neuralink y demás, esta relación, digamos, de la máquina y el cerebro, uh-huh, por medio de las ondas cerebrales. Eso está muy desarrollado. De hecho, nosotros ahorita estamos desarrollando un proyecto para trabajar con brain mapping, pues con mapas mentales a punta de ondas, porque los dispositivos ya están por ahí. Ya están. Ya andan por ahí, ¿cierto? Mire, esto es un...
mira, claro.
Esto está, no se lo pone aquí, ¿cierto? Y esto ya empieza a leer las ondas cerebrales, las manda a una app y esas apps empiezan a modificar lo que uno quiera. Si ves, empiezan a modificar video, audio, etcétera. Entonces a mí me da la impresión que hay un momento posiblemente en el que pues el libro sea como telepático, ¿no? O que las ficciones adquieran ese extrarradio de lo telepático gracias a todo este universo de la investigación científica y académica y la aplicación y las pruebas continuas que se van haciendo desde estos niveles de lo artístico, lo académico y lo científico.
No, pues Jairo, muchas gracias. Pues se nos fue el tiempo. Queríamos tener un espacio también para hablar contigo un poco como tu experiencia como escritor y como creador, pero creo que ese va a ser un segundo programa, sí. Una segunda entrega, pues para hablar también de tus temáticas, de tus premios, de tu escritura narrativa, que ya es otro, digamos, otro tema, otro tema del que nos convocó hoy en el Árbol Rojo, pues todo este interés de la escritura en el ciberespacio. Te agradecemos mucho porque, y eso pues también invitarlos a todas y todos a que sigan la página de tallervirtualdeescritores.com, en donde están no solamente esta experiencia de las memorias, y además también van a ver ejemplos del código vivo, porque ese es otro programa que también es muy interesante con Nelson, con el maestro Nelson, que no hemos podido cuadrar, pero lo lograremos, lo podremos lograr seguro, pero también también digamos que ahí en esa página pues hay una cantidad de proyectos que uh-huh. Jairo lidera con diversos escritores y que pues están pues a la mano y al alcance de todos y todas ustedes para que no se pierdan precisamente pues esto como nos decía Jairo, pues estos transmediales, estas evoluciones, sí. estos progresos, estos cambios, ¿no? Que no podemos negar con el desarrollo de las nuevas tecnologías, del internet y toda la potencia creativa que para eso pues estamos enfrentados, ¿no? Los creadores y los escritores. Muchísimas gracias, Jairo, por haber estado en El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias, Natalia, María Alejandra. Muy contento de haber participado.
Bueno, gracias. Cerramos antes de despedirnos. Dice Inés, wow, cibermaravilloso programa. Sin duda, muchísimas gracias. Aprendimos también y quedamos también motivados para continuar. Y bueno, la invitación es a que nos acompañen. Ya decía Natalia, ¿no? A seguir primero a Jairo Andrade también y sus proyectos en Instagram. Ente Indecente es el usuario y la cuenta. Y también las y los esperamos el próximo martes 21 de mayo. Vamos a tener una transmisión especial del programa que realizamos cada temporada con Andrés Amper de Una Guitarra Mil Mundos de Javeriana Estéreo y vamos a estar conversando sobre poesía y música portuguesa. Tengan presente que como este es un programa que incluye música, solo se va a transmitir por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM. Entonces no vamos a tener transmisión ni vía Facebook ni YouTube, pero igual las esperamos. También va a estar transmitiéndose en el domingo 19 de mayo a las 10 de la mañana por los 91.9 FM de Javeriana Estéreo. Y bueno, por supuesto, pueden seguir a El Árbol Rojo en Instagram, literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook, El Árbol Rojo. Y recuerden que los programas de temporadas anteriores y de estas temporadas están disponibles también en uniminutoradio.com.co. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.